programación de Radio Martí.
Entre nosotros, con Orlando González Esteban, una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteva y me alegra mucho estar en compañía de ustedes. Ayer, como algunos recordarán, nos dimos a la tarea de conmemorar un aniversario tan triste como aleccionador. Por eso, por ser aleccionador, lo recordamos. Y ese aniversario es el de los 75 años del lanzamiento de la bomba atómica sobre Hiroshima, la mañana del 6 de agosto de 1945. Bueno, un hecho que estremeció a la humanidad y cuyas repercusiones se extienden hasta el día de hoy, porque su recuerdo ha servido para impedir que otros hechos como ese se repitan, que antes de causar estragos similares e incluso mayores de los que causó aquella bomba, el hombre se detenga, recapacite y busque alternativas para conseguir sus fines. La semana pasada, amigos, se reunieron en Hiroshima algunos sobrevivientes de aquel día de horror. Todos, como dijimos ayer, rondan los 83 años de edad y todos están conscientes de que el rol, quizás el más importante de sus vidas, su rol ha sido y es dar testimonio de lo que vieron, de lo que sufrieron y lo que aprendieron a partir de aquel día nefasto. ¿Para qué? Para que nosotros todos y quienes vengan después de nosotros en todas partes del mundo hagamos lo imposible para que la historia no se repita. Estos programas, el de ayer y el de hoy, tienen como eje un texto publicado la semana pasada en el diario The Washington Post. Un texto escrito por Michael Ruane, un destacado periodista norteamericano. Y un texto al que yo no me habría asomado si Mara, mi esposa, no me hubiera pedido que lo leyera. Lo leí, me impresionó, me conmovió por razones que ustedes comprenderán hoy. Pensé en ustedes y me di a la tarea de traducir precipitadamente la mayor parte de este texto con la ayuda de un traductor electrónico. Y esa traducción es la que comencé a compartir y a comentar con ustedes ayer, y me propongo, es solo un propósito, acabar de compartir y comentar hoy. No podemos volver sobre todo lo que dijimos ayer, pero quizás debamos hacer un resumen rápido para beneficio de quienes no pudieron escucharnos. Michael Ruane, el autor de este texto, comienza situándonos en la pista de aterrizaje donde se encuentra el avión desde el cual la tripulación de 12 hombres va a arrojar la bomba atómica sobre Hiroshima. El piloto del avión es el coronel Paul W. Tibbets, un hombre de 30 años de edad que había escogido ese avión específico para la misión, y que poco antes de llegar rumbo a Hiroshima, pide que pinten en la nariz del avión el nombre de su madre, Enola Gay. De eso hablamos ayer, ¿recuerdan? El coronel Tibbets lleva en el bolsillo una pequeña caja con 12 cápsulas de cianuro. ¿Para qué? Para repartirlos entre su tripulación en caso de que el avión sufra un aterrizaje forzoso, de que todos corran peligro de ser capturados por los japoneses y prefieran suicidarse antes que caer en sus manos. Los japoneses, señoras y señores, solían, bueno, torturar y decapitar a sus enemigos. Ahora bien, ¿por qué decide Harry S. Truman, presidente de Estados Unidos, arrojar la bomba atómica sobre Hiroshima? ¿Por qué? Bueno, se dice que fue porque el promedio de norteamericanos muertos en aquellos días era de 5.000 individuos por semana. 5.000 norteamericanos semanales muertos. La zona era una carnicería. Los japoneses no estaban dispuestos a rendirse y era muy probable, según sus consejeros, los de Truman, que el estallido de aquella arma aterradora, la bomba atómica, los convenciera de que debían rendirse y de que esa rendición pondría fin a la guerra, aunque el costo inmediato de vidas resultara abrumador. Efraín.
Bésame, bésame mucho. Each time I cling to your kiss, I hear music divine. Bésame mucho. Hold me, my darling, and say you will always be mine. This joy is something new, my arms enfolding you never knew this thrill before. Whoever thought I'd be holding you close to me, whispering it's you I adore. Dearest one, if you should leave me, each little dream would take wing and my life would be through. Bésame mucho. Love me forever and make all my dreams come true.
Amigos, es Andy Russell, un cantante norteamericano interpretando Bésame mucho, la hermosa canción de Consuelo Velázquez. ¿Y por qué hemos incluido esta canción en un programa dedicado a un episodio de la Segunda Guerra Mundial? Bueno, porque esta canción le debe gran parte de su popularidad a la Guerra Mundial, a la Segunda Guerra Mundial, cuando muchos soldados norteamericanos se despedían de sus parejas con esta canción.
Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí. Piensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos, muy lejos de ti. Bésame, oh, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Tengo miedo perderte, perderte, amor.
Así es, señoras y señores, Andy Russell interpretando en inglés y español Bésame mucho. Muchos soldados norteamericanos se enamoraron de esta canción. La canción ocupó un lugar importante en el hit parade de principios de los años 40 aquí en Estados Unidos. Llegó al cine, la grabó mucha gente en inglés y, por supuesto, se convirtió en eso, en uno de los emblemas sonoros de la Segunda Guerra Mundial. Michael Ruane, el autor de este reportaje que hemos querido compartir y comentar con ustedes, también recuerda que el avión Enola Gay, el avión que trasladaba la bomba atómica, llevaba 15.000 libras de sobrepeso y que a medida que avanzó por la pista de la isla Tinian, una isla del Océano Pacífico donde se había establecido una base militar norteamericana, Tibbets, el piloto, comenzó a temer que podría quedarse sin pista y sufrir un accidente. La noche anterior, señoras y señores, se habían estrellado y estallado 4 aviones iguales al suyo. Si el avión se parte e incendia, existe el peligro de una explosión atómica que podría acabar con la mitad de esta isla, dijo el capitán de la Armada William Parsons, que voló en la misión como especialista en bombas. Y debido a ese riesgo, el Little Boy de 10 pies de largo aún no estaba armado. Quiero recordar que Little Boy fue el nombre que alguien, no sé quién, le puso a la bomba atómica, a aquella primera bomba. Un nombre de mal gusto, a mi entender, pero fue el nombre que se le puso. Tenía 10 pies de largo y no estaba armada todavía cuando el avión estaba en la pista de aterrizaje, listo para despegar. Se iba a armar después. Era una bomba, dice Ruein, tipo revólver, en la que una carga explosiva dispararía una pieza de uranio por un barril de 6 pies de largo dentro de una segunda pieza. Esto crearía una reacción nuclear explosiva y en cadena que arrasaría con Hiroshima. Las cuatro bolsas de tela con explosivos y el detonador no se insertarían hasta que el avión estuviera en el aire. Señoras y señores, yo comparto todos estos detalles con ustedes porque realmente nos llevan dentro de aquel avión y nos pintan cuál era la situación de aquellos 12 militares en un avión que se dirigía a una isla enemiga a arrojar una bomba como no había existido ninguna hasta entonces. El Enola Gay, el Enola Gay iba ahora a 180 millas por hora, pero se estaba quedando sin terreno, sin pista. Sentado al lado de Tibbets, el piloto, el copiloto, el capitán Robert Lewis, estaba alarmado. Es demasiado pesado, gritó. ¡Sácalo ahora! Cuando Tibbets, el coronel Tibbets, el piloto, conocido por el apodo de Toro Viejo, respondió, ¡no! Lewis tomó el otro timón para él hacerse cargo de la situación. ¡No! Repitió Tibbets, ¡déjalo! Otro miembro de la tripulación gritó, ¡oye, no nos vamos a quedar sin pista! En el último segundo, amigos, Tibbets levantó la nariz del bombardero y la nave se deslizó sobre el océano oscuro rumbo a Hiroshima. Efraín.
Decirle adiós a los muchachos, porque pronto me voy para la guerra, y aunque vaya a pelear en otras tierras, voy a salvar mi derecho, mi patria y fe. Yo ya me despedí de mi adorada y le pedí por Dios que nunca llore, que recuerde por siempre mis amores, que yo de ella nunca me olvidé. ¿Quién la socorrerá si se enfermara? ¿Quién le hablará de mí si preguntara por este hijo que nunca quizás volverá?
Amigos, es Dani Rivera interpretando Despedida, una canción del gran compositor puertorriqueño Pedro Flores, que gozó de gran popularidad en Cuba y en todo el mundo hispano. Otra canción escrita en los días de la Segunda Guerra Mundial. Con ella se despedían los soldados puertorriqueños que se iban al frente.
¿Quién la socorrerá si se enfermara? ¿Quién le hablará de mí si preguntara? Por este hijo que nunca quizás volverá.
Así es, Dani Rivera, señoras y señores, interpretando Despedida. Debo decir que la primera persona que cantó esta canción y que la popularizó fue Daniel Santos. Pero bueno, siguiendo con este texto estremecedor, como ustedes van a comprobar en cuestión de minutos. Era temprano y la mañana era quieta, cálida y hermosa. Las hojas brillantes reflejaban la luz del sol de un cielo despejado y creaban un agradable contraste con las sombras en mi jardín, escribió el doctor japonés Michihiko Hachiya. Alrededor de las 6 de la mañana, dice Michael Ruane, el autor de este texto, en Hiroshima, la sirena que anunciaba los ataques aéreos sonó y sonó durante un minuto completo. Fue la tercera alerta del día. La gente no entró en pánico con el sonido, porque la sirena sonaba rutinariamente todas las mañanas a esta hora, cuando pasaba un avión meteorológico estadounidense. Hiroshima, la ciudad, se extendió a través del delta plano formado por los múltiples canales del río Ota. Fíjense cómo ahora el autor de este texto nos está situando allí en Hiroshima, Ese río que fluye desde las tierras altas hacia el norte y el oeste y desemboca en la bahía de Hiroshima, en el sur de Japón. La ciudad, cuyo nombre significa isla ancha, fue construida sobre un conjunto de islas y tenía 82 puentes importantes. Es decir, que esa ciudad era o es como un pequeño archipiélago con 82 puentes. Era una ciudad hecha en su mayor parte de casas de madera, con bulliciosos distritos comerciales llenos de puestos. Había una catedral metodista, líneas de tranvía, un aeropuerto y calles llenas de bicicletas, carros de caballos y automóviles. Tenía una moderna sala de promoción industrial con cúpula, un castillo estilo pagoda de 350 años de antigüedad y un hospital de la Cruz Roja. Japón, señoras y señores, para entonces había estado en guerra durante 14 años con China y otros países asiáticos, y durante 3 años y medio había estado en guerra con Estados Unidos y los aliados. Mucha gente allí estaba hambrienta y harapienta. En los 10 meses anteriores, sigue diciendo ahora Michael Ruane, los estadounidenses habían arrojado 157 mil toneladas de bomba sobre Japón. Es algo tremendo. En Tokio, 97 mil personas fueron aniquiladas. y 700.000 viviendas fueron destruidas. En Osaka, otras 9.000 personas fueron aniquiladas. Pero debo decir que el día anterior al lanzamiento de la bomba atómica, habían pasado aviones arrojando panfletos instando a la población de Hiroshima a abandonar la ciudad, a alejarse de la ciudad. Y decenas de miles de personas lo habían hecho cuando estalló la bomba. Es decir, que se trató de salvar el mayor número posible de vidas dentro de la tragedia que se sabía que iba a significar el estallido de aquella bomba. Efraín. Susana Luna interpretando Lejana Tierra Mía. Susana Luna, una estupenda cantante argentina actual. Esa bella canción la escribieron Carlos Gardel y Alfredo Lepera. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida regresamos con ustedes. Espérennos.
Llenas de asombro, dime estrellita mía, que no son vanas mis esperanzas. Bien sabes tú que pronto he de volver a mi viejo. Que
Voces que Inspiran, conducido por Marcel Felipe y Diego Suárez, de la Fundación Inspira América. Los sábados y domingos a las 7 de la noche, por Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Muy buenas tardes, son las 11:30, les traigo ahora un adelanto de lo que tendremos en el noticiero de las 12 del mediodía. Organizaciones independientes de campesinos cubanos piden gestión urgente de Michelle Bachelet ante la crisis alimentaria en la isla. Los casos de dengue se incrementan en las provincias centrales de Cuba. Entre tanto, el régimen cubano inicia una cruzada contra los llamados cambistas, los que cambian dinero en las calles. Estados Unidos declara que el centro de gravedad de las actividades ilegales del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela son Cuba y Rusia. Mientras, la ONG Foro Penal denuncia que en Venezuela la mayoría de los presos políticos no tienen juicio ni condena. En Bolivia, el Senado aprueba la ley que fija hasta el día 18 de octubre la celebración de elecciones. Y el secretario de Estado, Mike Pompeo, ha dicho en Eslovenia que las naciones libres deben trabajar conjuntamente para enfrentar amenazas autoritarias. Estos han sido titulares. Adelanto de lo que tendremos a las 12. Efraín García en el control de audio, voz informativa, Rafael Martínez Sixto.
Tienes que hablar, yo te comprendo, mensajero del sol, de un cielo nuevo, has llegado hasta aquí, detrás de un sueño, para hacerte feliz, tienes mi empeño, son tus ojos promesa de tiempos mejores, barredor de tristezas, artesano de amores, es tu llanto, mi risa, mi afán y conjuro, tú descansa tranquilo, que mientras tú duermes yo voy a cambiar el mundo, vas a crecer en paz, todo será distinto, ya lo verás, yo voy a cambiar el mundo y voy a empezar por mí, lo voy a hacer.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros aquí en Radio Martí. Alberto Plaza interpretando esa hermosa y siempre actual canción suya titulada Voy a cambiar el mundo.
Y el desconsuelo, hoy dependes de mí, carne y semilla, luminoso candil, qué maravilla. Manos promesa viajando al futuro, despejando tinieblas, derribando los muros. Es tu risa la fe inagotable del hombre. Tú descansa tranquilo, que mientras tú duermes yo voy a cambiar el mundo. Vas a crecer en paz, todo será distinto, ya lo verás. Yo voy a cambiar el mundo y voy a empezar por mí. Lo voy a hacer por ti. Yo voy a cambiar el mundo, vas a crecer en paz. Todo será distinto, ya lo verás. Yo voy a cambiar el mundo y voy a empezar por mí. Lo voy a hacer.
Efectivamente, Alberto Plaza interpretando su canción Voy a cambiar el mundo. Voy a cambiar el mundo y voy a empezar por mí. ¿Eh? Ahí tienen ustedes una frase que quizás los cubanos deberíamos tener muy presente. Lo primero que tenemos que cambiar en Cuba es nuestra actitud, nuestro comportamiento, nuestra conducta. Solo cambiando nosotros van a cambiar las cosas que queremos que cambien. Yo quiero darles las gracias a aquellos ustedes que me han escrito hoy, a los damasos y a los amigos, a los opositores de San Andrés. Sí, sabemos, señores, cuán difícil es la situación en Cuba y cuán firme están todos ustedes en su lucha, porque el sueño de todos se haga realidad. Quiero darle las gracias también a Leonid Carbonell. Leonid, qué pena. Qué pena que tú me confirmes lo que tantos ya nos dicen, que en Cuba hay hambre, que en Cuba hay hambre, y que una familia como ustedes, que tiene un niño pequeño, pasa mil y una calamidades para poder conseguir algo para ese niño, sobre todo en el caso de ustedes siendo opositores. Nada, señoras y señores, tenemos que continuar haciendo lo imposible para que el destino de Cuba sea otro, ¿verdad? Yo quiero, antes de continuar, darles las gracias, como siempre, a Maite Rodríguez, nuestra excelente productora, por estar con nosotros aquí en el programa, ayudándonos a llevarles toda esta información, algunas de estas canciones y, por supuesto, algunas invitaciones, a veces a sonreír, hoy a reflexionar. Queremos también darle las gracias a nuestro amigo Efraín García, ingeniero de sonido, un tipo estupendo que sabe muy bien lo que se trae entre manos y que conoce toda esta música como pocos. Gracias, Efraín. Y gracias también a Yeridian. Muchas gracias. No saben ustedes, o sí lo saben, cuánto nos complace continuar recibiendo correos electrónicos de todas partes de la isla. Recuerden, para aquellos que aún no lo sepan, cuál es nuestro correo. Entre nosotros, martí@gmail.com. Repito, entre nosotros, martí@gmail.com. Un día voy a revelarles cuántos correos electrónicos de ustedes hemos acumulado durante estos últimos años de conversación con la isla. Estábamos hablando, señoras y señores, del día en que se produce el ataque a Hiroshima. Recuerden que estamos conmemorando este aniversario que hay que conmemorar para lo que sucedió, para que lo que sucedió ese día no se repita, no se repita. Hiroshima, aunque era un cuartel general del ejército regional japonés con 40.000 hombres, un sitio de grandes depósitos de suministros y un importante puerto de embarque militar, Hiroshima se había librado de los ataques de los bombarderos B-29 norteamericanos. El 6 de agosto de 1945, esa bomba atómica con un rendimiento de 13 a 18 kilotones fue lanzada sobre Hiroshima. Algunos pensaban que había razones por las cuales los bombarderos no habían venido antes. Los ciudadanos de Hiroshima tenían parientes en los Estados Unidos, la ciudad era demasiado hermosa y los estadounidenses querían construir villas allí después de que terminara la guerra. Miren ustedes qué ingenuidad la de esos japoneses. ¿Eh? Es más, la ciudad ni siquiera estaba en los mapas de Estados Unidos. Pero dos días antes, como dije antes de irnos al intermedio, sí, se habían arrojado más de 700.000 panfletos volantes advirtiendo que las ciudades japonesas serían destruidas y que los japoneses debían evacuar esas ciudades si Japón no se rendía. Esa mañana, del 6 de agosto de 1945, continúa diciendo Michael Rubin, la gente realizaba sus primeras tareas. Escribió un psiquiatra llamado Robert J. Lifton, que luego publicó un libro titulado Muerte en la vida, sobrevivientes de Hiroshima. Los trabajadores se dirigieron a las fábricas. La gente leía el periódico de la mañana. Muchas personas estaban al aire libre. La señal de que todo estaba despejado sonó alrededor de las 7:30 ante meridiano. El cielo estaba sereno, dice este testigo, el aire inundado con la luz brillante de la mañana. Yo estaba distraído, las sirenas y también la radio acababan de dar la señal de que no había peligro. Yo había llegado al pie del puente y allí me detuve. Mientras tanto, señoras y señores, mientras este profesor llegaba al pie de un puente cercano a su casa, a 31.000 pies de altura, el bombardero del Enola Gay, allí en ese bombardero, el mayor Thomas Ferriby, de 26 años, buscó la estructura curiosa del puente Aioi, que tenía forma de T, y que era el punto designado para el lanzamiento de la bomba. Miren ustedes qué cosa tan tremenda, ¿verdad? Ese profesor caminando en una mañana hermosa, hasta detenerse al pie de un puente. Y allá arriba, alguien buscando un puente para dejar caer la bomba. El sistema de ataque aéreo japonés acababa de descubrir a los nuevos intrusos, pero su advertencia llegaría demasiado tarde. Aproximadamente una hora antes, después de que la bomba estuviera completamente armada, Tibbets, es decir, el piloto, el coronel, había revelado a la tripulación por el intercomunicador que portaban la primera arma atómica del mundo. Señoras y señores, aquellos jóvenes a bordo de ese avión no sabían que llevaban la primera bomba atómica del mundo. Ahora, volando a 200 millas por hora, estaban casi sobre el objetivo. La mayoría de los tripulantes se puso gafas oscuras de soldador. ¡Lo tengo!, avisó Ferriby cuando vio el puente. Pasaron 15 segundos. A las 8:15:17 de aquella mañana, 6 de agosto de 1945, se abrieron las puertas del compartimento de bombas del avión. ¡Bombardea!, gritó Ferriby. Little Boy, la bomba, cayó primero de cola, volteó la nariz hacia abajo y continuó cayendo durante los últimos 43 segundos de la vieja era. Miren ustedes esa frase. Esa frase que Michael Rain escribe al final de este párrafo. La bomba cayó primero de cola, luego volteó la nariz hacia abajo y continuó cayendo durante los últimos 43 segundos de la vieja era. Señoras y señores, en ese momento terminaba una época de la humanidad y comenzaba otra. La bomba fue diseñada para explotar sobre la ciudad a una altura de unos 600 pies. Es decir, no tenía que tocar el suelo, iba a estallar antes de tocar la ciudad. Así que tenía un sistema de radar interno que detectaba el suelo, disparaba el detonador a esa altura e iniciaba la secuencia de detonación. La bomba viajó 6 millas y explotó antes del puente. Todos estos detalles, señoras y señores, yo los he conservado, porque es como si de repente proyectaran una película delante de nosotros, un documental, ¿verdad? El Enola Gay, mientras tanto, el avión se tambaleó hacia arriba al deshacerse del peso de la bomba y ejecutó una curva cerrada para escapar de la onda de choque de la explosión. Al principio, la tripulación no vio ni sintió nada. Luego, una columna gigante de humo y fuego en cámara lenta se elevó del suelo y floreció. Yo creo que todos hemos visto esa imagen tremenda, ¿eh? Ese hongo enorme que se alza sobre Hiroshima aquella mañana cuando estalla la bomba. El artillero de cola, George R. Caron, de 25 años de edad, que llevaba consigo su gorra de béisbol de los Brooklyn y Dodgers y una foto de su esposa e hija para la buena suerte, pudo ver la onda expansiva venir rápidamente, gritó justo cuando la onda se estrelló contra el avión. Otra onda golpeó y siguió de largo. Tibbets, el coronel, el piloto, preguntó a los hombres por el intercomunicador qué podían ver para poder grabarlo para la posteridad. Y Caron, otro de los tripulantes, dijo: una columna de humo que se eleva rápidamente con un núcleo rojo ardiente. Una masa burbujeante de color gris púrpura, como una masa de melaza que burbujea. El hongo se está extendiendo. Puede que tenga 1 o 2 millas de ancho y media milla de alto. La ciudad debe estar debajo de él. Efraín.
A ciegas, cruzando entre el miedo y la pena, sola de fe, golpeas la pared, arañas en mantel, temblando como un barco de papel. Te veo, entiendo que estás bajo cero. Cerca de ti me quedo sin hablar, te escucho sin juzgar y trato de ayudarte a respirar. Yo sé cuánto cansa sufrir, descanse mi amor. Respira. Sirve otra carta, una mejor. Sé que voy a estar ahí para apostar por ti y celebrar que quieres ser feliz. Se puede aprender a sufrir, por eso mi amor.
Efectivamente, Luis Fonsi interpretando Respira. En Hiroshima, continúa diciendo Michael Wayne, el autor de este texto conmovedor, como verán, que he querido traducir y compartir parcialmente con ustedes. En Hiroshima, Michihiko Hachiya, médico, había llegado a casa después de una noche de insomnio como guardián de turno en su hospital gubernamental de 125 camas. Vestido con ropa interior, descansaba en el piso de la sala. De repente, hubo un destello de luz brillante que iluminó un farol de piedra en su jardín. Se preguntó si trataría o si se trataría de las chispas de un tranvía que pasaba. En otra parte, el profesor de historia de Hiroshima recordó que un destello cegador cortó bruscamente el cielo, seguido de un silencio mortal que duró probablemente unos segundos, y luego un enorme ¡pum! como el retumbar de un trueno distante. Al mismo tiempo, una violenta ráfaga de aire presionó todo mi cuerpo, recordó el profesor. Levanté la cabeza mirando hacia el centro de Hiroshima, hacia el oeste, y vi una enorme masa de nubes que se extendieron y treparon rápidamente al cielo. Entonces, su parte superior se abrió y colgó horizontalmente. Tomó la forma de un hongo monstruoso con la cola de un tornado. Debajo de él, más y más nubes hirviendo estallaron y se plegaron de lado, cambiando constantemente. En la zona cero, la bomba generó un núcleo caliente de unos 7000 grados Fahrenheit, señoras y señores. 7000 grados. Las personas cercanas fueron convertidas en cenizas. Un hombre muerto fue visto todavía en su bicicleta, apoyado contra la barandilla de un puente. A muchos se les derritieron la cara y los oídos. El olor a cabello quemado estaba en el aire. Los ríos comenzaron a llenarse de cadáveres. Más de la mitad de la población de Hiroshima en el momento de la explosión. ¿Por qué se llenaron los ríos de cadáveres? Amigos, porque la gente ardiendo corría hacia ellos para tratar de calmar el ardor. Efraín.
Vení, charlemos, sentate un poco. La humanidad se viene encima. Ya no podemos, hermano loco, buscar a Dios por las esquinas. Se lo llevaron, lo secuestraron y nadie paga su rescate. Vení que afuera está el turbión de tanta gente sin piedad, de tanto ser sin corazón. Si a vos te duele como a mí la lluvia en el jardín y en una rosa, si te dan ganas de llorar a fuerza de vibrar por cualquier cosa, decí qué hacemos vos y yo, qué cosa vos y yo sobre este mundo, buscando amor en un desierto tan estéril y tan muerto que no crece ya la flor.
Amigos, es Liuba María Hevia interpretando a un semejante una hermosísima canción de Eladia Blázquez.
Vení, charlemos, sentate un poco. ¿No ves que sos mi semejante? A ver, probemos, hermano loco, salvar el alma cuanto antes. Es un asombro tener tu hombro y es un milagro la ternura. Sentir tu mano fraternal, saber que siempre para vos el bien es bien y el mal es mal. Si a vos te duele como a mí la lluvia en el jardín y en una rosa, si te dan ganas de llorar a fuerza de vibrar por cualquier cosa, decí qué hacemos vos y yo, qué cosa vos y yo sobre este mundo, buscando amor en un desierto tan estéril y tan muerto que no crece ya la flor.
Amigos, hoy tampoco vamos a poder poner fin tampoco vamos a poder poner fin a este repaso de lo que sucedió hace exactamente 75 años allá en Hiroshima. Porque no puedo dejar compartir con ustedes una carta que le escribe uno de los militares que iban a bordo de uno de los bombarderos que acompañaban al que llevaba la bomba atómica. Una carta dirigida a su hijo pequeño. Una carta donde él le especifica a ese niño de pocos años que es para que él la lea cuando sea un adulto. ¿Verdad? De manera que mañana vamos a retomar este tema estremecedor y aleccionador, como dije al principio, para que ninguno de nosotros caiga en la tentación de exigir guerra, porque no sabemos lo que una guerra puede ocasionar. Efraín.
Que canten los niños, que alcen la voz, que hagan al mundo escuchar, que unan sus voces y lleguen al sol. En ellos está la verdad. Que canten los niños que viven en paz y aquellos que sufren dolor. Que canten por esos que no cantarán porque han apagado su voz.
Yo canto para que me dejen vivir. Yo canto para que sonría mamá. Yo canto porque sea el cielo azul. Y yo para que no me ensucie en el mar. Yo canto para los que no tienen pan. Yo canto para que respete la flor. Yo canto porque el mundo sea feliz. Yo canto para no escuchar el cañón.
Que canten los niños. Que alcen la voz, que hagan al mundo escuchar, que unan sus voces y lleguen al sol, en ellos está la verdad. Que canten los niños que viven en paz y aquellos que sufren dolor. Que canten por esos que no porque han apagado su voz.
Y así, amigos, con José Luis Perales y Adrián interpretando Que canten los niños, vamos a poner fin al programa de hoy. El lanzamiento de la bomba atómica sobre Hiroshima es uno de los capítulos más lamentables de la historia del siglo XX. Y lo es, sobre todo, por el sinnúmero de personas inocentes que sufrieron las consecuencias de aquel acto. Ojalá su sufrimiento y su muerte no hayan sido en vano. Hasta pronto.
Que canten los niños, que alcen la voz, que hagan al mundo escuchar, que unan sus voces y lleguen al sol. Ellos está la verdad. Que canten los niños que viven en paz y aquellos que sufren dolor. Que canten por esos que no cantarán porque han apagado su voz.
Que canten los niños que hacen la voz, que hagan escuchar, que unan sus voces.